Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Uno de los problemas de nuestro país y desde luego de los más graves, y lo estamos viendo estos días con especial intensidad, es la polarización de la sociedad. Y es cierto que el responsable máximo es el presidente del gobierno, quien, como él mismo afirmó, ha levantado un muro entre la minoría de partidos que lo apoyan y la mayoría de españoles que rechazan la amnistía y sus pactos con los separatistas. El caso es que si uno se cobija en su burbuja, corre el riesgo de no enterarse de lo que pasa fuera de ella. Y este es un riesgo para amplias capas de españoles, ¿eh? Este domingo ha ocurrido algo que a mucha gente, a millones de ciudadanos, les puede parecer inconcebible. Y es que el Partido Socialista está organizando a esta hora una fiesta para celebrar que ha revalidado el gobierno a pesar de todo. En su relato, más allá de las cuestiones morales que tú y yo podamos estar pensando ahora, lo que importa para ellos es que Sánchez ha resistido.
La España amante de la paz, de la justicia social, la España feminista, la España ecologista. Y efectivamente por eso no va a haber ni Trump, ni Milei, ni Bolsonaro, ni el holandés Bilder, ni Feijóo, ni Abascal. Va a haber 4 años de gobierno progresista, de avances sociales, de convivencia y de estabilidad institucional en España.
Y este es el relato anterior a las elecciones del 23 de julio y el que sigue sosteniendo el Partido Socialista y el gobierno después de esas elecciones que no ganaron, pero que les han permitido revalidar el Palacio de la Moncloa. Por cierto, que además de contra Israel, como acabas de escuchar, hoy Sánchez ha criticado también a los que acaban de ganar las elecciones en Países Bajos y en Argentina, haciendo amigos el presidente. Un Sánchez que irrumpía en el recinto ferial de IFEMA en un largo paseo en el que ha repartido besos y abrazos. En el escenario le esperaba una pantalla enorme con su nombre rotulado a lo estrella del rock y el público, pues muy entregado, con muchas banderas del PSOE estratégicamente colocadas, algunas de la Unión Europea, y en primera fila la inmensa mayoría de los ministros, que claro, pues son los más agradecidos. Y el público enfervorecido, ¿eh? Es que han aclamado incluso a Óscar Puente por su discurso en la investidura de Feijóo. Pero el relato de la fiesta sanchista incluía esta mañana otro invitado de lujo y que en realidad es la persona que inició la transformación radical del PSOE, de partido de Estado anclado en la democracia liberal del 78, a organización dependiente del separatismo rupturista que quiere cargarse la Carta Magna. Y me estoy refiriendo a José Luis Rodríguez Zapatero, que ha protagonizado también un largo discurso de los suyos. En el acto, según el PSOE, había 9.000 personas y muchos han llegado en alguno de los 200 autobuses fletados por el propio partido. Un acto con mucha gente, es verdad, pero que se ha celebrado en un lugar cerrado como es el recinto ferial de IFEMA, a las afueras de Madrid. Precisamente para tratar de mostrar la diferencia entre uno y otro, el Partido Popular ha organizado esta mañana otro acto de Feijóo, en este caso en plena calle, en el centro de Madrid, junto a Isabel Díaz Ayuso.
Creo que los políticos tienen que estar en la calle y creo que además la calle es el lugar y el origen donde los políticos han de inspirarse. Hemos visto efectivamente un año más que las cosas van justas, que los precios han subido mucho, que las hipotecas han subido mucho, que los impuestos han subido mucho y que la gente probablemente a estas vacaciones tenga más dificultades desde el punto de vista económico que las anteriores.
Feijóo, por cierto, que también ha dicho que va a hacer efectivos los cambios en la cúpula de su partido y en las portavocías en la reunión de la Junta Directiva Nacional de su partido que va a tener lugar este próximo jueves. Además, ha vuelto a criticar también ese viaje de Sánchez a Israel de esta semana que ha provocado, como sabes, una crisis total en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Le ha pedido Feijóo, el líder del PP, a Sánchez que consulte a sus socios europeos si están de acuerdo con que España unilateralmente decida reconocer el Estado palestino. Esas declaraciones de Sánchez que pueden enturbiar también las relaciones de España con otros países de la zona y no solo con Israel. Esto es lo que ha defendido hoy en COPE el analista Florentino Portillo Zapatero dice que esas palabras del presidente español son demenciales.
Desde luego no es en absoluto habitual, sobre todo que te felicite un grupo terrorista en relación a tu comportamiento respecto de un gobierno democrático que ha sido agredido por ese grupo terrorista. Es absolutamente demencial, es difícil encontrar precedentes. Y para nosotros como españoles es posiblemente la humillación más grave que hemos recibido desde que se restauró la monarquía en España.
Bueno, y del análisis a lo que está ocurriendo a esta hora allí mismo sobre el terreno en Israel, en la Franja de Gaza, en Palestina, este es el sonido a esta hora allí. Y es como ayer, el sonido del silencio que ha sustituido a las bombas en el que es el tercer día de la tregua declarada, el tercer día de los cuatro en los que está previsto que se detengan los bombardeos y las hostilidades. El sonido que sí que se ha seguido escuchando esta mañana es el de los camiones de ayuda humanitaria que han seguido entrando en la Franja de Gaza desde Egipto por el paso de Rafah en este tercer día de tregua. Todo después de que el grupo terrorista Hamas retrasara ayer la salida de la segunda tanda de rehenes tras acusar a Israel de que no cumplía con las condiciones del pacto, entre ellas la llegada de la ayuda al norte de la Franja de Gaza. Para hoy se espera que se produzca el intercambio de 13 ciudadanos israelíes por 39 palestinos. Veremos si no pasa como ayer y se produce algún retraso. En principio, ese intercambio debería llegar en cualquier momento, en los próximos minutos. Y todo esto está ocurriendo en un domingo en el que están pasando más cosas que te va a contar ya Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía Cope.
Día intenso en las costas españolas. Han llegado en las últimas horas 233 personas que navegaban a bordo de 5 pateras en dirección a las Islas Canarias. Todas se encuentran en Lanzarote. Están siendo atendidos por los servicios de emergencia. Además, hay una sexta embarcación con 46 inmigrantes a bordo que, según nos cuenta Salvamento Marítimo, habría llegado por sus propios medios a Lanzarote. Y continúa el último día de la gran recogida del Banco de Alimentos y esos 23 millones de kilos de comida siguen como el objetivo abatir todo, pese a que durante todo el año el aumento de los precios de los alimentos y el crecimiento de la inflación haya hecho bajar un 40% las donaciones. Por eso, productos como el aceite de oliva escasean y de ahí que el trabajo de los miles de voluntarios situados en los cerca de 11.500 puntos de recogida sea fundamental.
Yo estoy aquí de voluntario porque el alimento es una cosa básica para el ser humano y me parece muy bonito realmente la labor que hace el Banco de Alimentos aquí, de cómo distribuye todas estas comidas no perecederas por toda la comunidad de Madrid.
Bueno, yo me llamo Iago y además en estas épocas que se acerca la Navidad y creo que es todavía más importante.
Yo me llamo Álvaro y hay muchas familias que no llegan a fin de mes y la importancia de que todos puedan tener comida es muy importante.
Además, a partir de este domingo y hasta el próximo 6 de diciembre podrás realizar donaciones monetarias también a través de la página web granrecogidadealimentos.org. Y cerramos, Guillermo, una semana especial para COPE, una semana de premios. Primero fue nuestro compañero Alberto Herrera el lunes con el Premio Solidario 2023 de la denominación Origen La Mancha. Después, el miércoles, COPE recibió el Premio Ondas 2023 a la mejor programación especial por nuestro especial Salud Mental España en Terapia, que está disponible en nuestra web en cope.es. Y finalmente, Juanma Castaño, el director y presentador del Partidazo de COPE, ha recibido la Antena de Oro 2023 de la Academia de Radio y Televisión.
Pues felicidades a nuestros compañeros de COPE en esta semana, pues desde luego intensa, de premios. Y felicidades también a ti, por estar ahí como siempre al otro lado de la radio. Xavi Lasso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
Acaba de empezar la última carrera de la temporada de la Fórmula 1 en Abu Dhabi.
Sí, de momento en la vuelta número 4 lidera Verstappen, Leclerc segundo y Norris acaba de pasar a su compañero de equipo y es tercero. Alonso sigue séptimo, había salido justo en esa posición, y Carlos Sainz, que había salido décimo sexto, está el 13 ahora mismo, décimo tercero Carlos Sainz. Y en MotoGP la carrera es a las 3, Jorge Martín debe ganar y esperar que su rival Pecco Bagnaia sea como mucho sexto, o también le vale con ser segundo y Bagnaia un décimo, o ser tercero y Bagnaia décimo quinto. Vamos, que es complicado pero no imposible. En Moto2 acaba de ganar Fermín Aldeguer y en Moto3 lo ha hecho Sasaki. En fútbol ya es oficial que Paco López ya no es entrenador del Granada, ha sido destituido tras los malos resultados, y en tiempo de juego ya te hemos contado que seguramente será Alexander Medina el que le sustituya, salvo sorpresa. Y hoy también juega el Real Madrid, con muchísimas bajas, por cierto, a las 6:30 contra el Cádiz. Además, Villarreal Osasuna a las 2, Real Sociedad Sevilla 4:15 y Betis Las Palmas a las 9. Te lo estamos contando todo en tiempo de juego.
Quédate con nosotros, escuchas Escuchas Mediodía Cope, son las 2 y casi 10 minutos, una hora menos en Canarias.
Guillermo Vila.
Mediodía Cope.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La trashumancia, una modalidad de pastoreo que consiste en desplazar los rebaños de ovejas y cabras.
Iba un pastor y al final del rebaño van otra parte de pastores, otros dos pastores. Perdona, ¿cómo te llamas?
Ever.
¿Cuántos kilómetros en total hasta llegar aquí?
400 y pico.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
En estos momentos, sí, hoy, este domingo, este 26 de noviembre, se están celebrando elecciones locales en 44 municipios de nuestro país. Y lo hacen hoy porque el pasado 28 de mayo no se consiguió votar a ningún alcalde. Y en la mayoría de los casos fue porque no hubo ninguna candidatura válida. De esos 44 pueblos, 38 están en Navarra. Ninguno supera los 500 habitantes, son por tanto municipios de la España rural. Uno de ellos es Isaba, en el Valle del Roncal. Nadie se presentó el pasado 28 de mayo y el último alcalde ha hecho un esfuerzo y ha vuelto a montar una candidatura. Se llama Carlos y lleva 10 años jubilado.
Porque aparte que es un trabajo en el que tienes que tomar decisiones y que a veces no gustan, pues bueno, no es muy atractivo. Hay que pensárselo mucho. Entonces, pues bueno, es un puesto que estás en el escaparate de todo el pueblo. Entonces, para bien o para mal, te surgen cantidad de problemas que si no estuvieses aquí no los tendrías.
Y es que este es Álvaro Sáez uno de los motivos por los que nadie quiere ser alcalde en este tipo de municipios. No hay suficientes incentivos.
Sí, y aparte de Navarra, Guillermo, hay otras regiones donde se celebran estas elecciones municipales. Por ejemplo, en Teruel, en la localidad de Monroyo, y de ahí es María Isabel.
Sí que va a haber elecciones. No os apuréis, que cuando le han visto las orejas al lobo, la gente se ha puesto las pilas. Ahora hay tres con que, mira si la gente al final se ha decidido.
Y lo mismo pasa en Cabezuela, en Segovia. Uno de los candidatos que se presenta en este segundo intento es Florentino.
Sale del corazón. Yo lo considero que es una muestra de amor y por el pueblo. Los que tenemos ahí raíces y nos sentimos muy vinculados y muy identificados con el pueblo, pues sentimos que teníamos que hacer algo, porque si en unas elecciones municipales no se presenta ninguna candidatura, el pueblo queda en manos de gente extraña, gente ajena al municipio.
El pueblo quedaría en manos de gente extraña. Fíjate, Guillermo, en ese detalle que nos da Florentino, porque es importante para entender qué dice la ley al respecto de esta repetición electoral. Porque no solo se contempla qué pasa si nadie se presenta en el primer intento, sino también qué pasa si hoy domingo nadie sale elegido finalmente. Como nos comenta el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Murillo, ese cargo, el de alcalde, lo asumiría una gestora.
Como sabes, en la Ley Electoral General hay una regulación específica para las elecciones locales, ¿no? Que sin esta nueva convocatoria tampoco se presentara candidatura alguna, hay que constituir una comisión gestora. Pues será o bien la Diputación Provincial el que asumirá de forma directa la gestión ordinaria de la entidad local.
Bueno, pues 44 municipios de la España rural que van a celebrar hoy estas elecciones locales lo hacen, ya digo, porque el pasado 28 de mayo no hubo candidaturas válidas, o lo que es lo mismo, nadie quiso ser alcalde. Seguimos ahora con otra historia en Mediodía COPE, y la verdad este es un tema que nos pone los pelos de punta. Fíjate en este dato: el 61% de la población mundial vive en países donde no se respeta la libertad religiosa. En el siglo XX hay registrados 45 millones de mártires. De esto sabe mucho la hermana Guadalupe Rodrigo. Ella es religiosa de Argentina, pertenece al Instituto Verbo Encarnado. Su carisma es ofrecer oraciones y ayuda precisamente a los cristianos perseguidos.
Es muy importante fomentar la ayuda material para que puedan vivir dignamente en su tierra.
Todo esto origina el movimiento Nazarenos Perseguidos, porque nazarenos es como llaman a los cristianos en Oriente. Sor Guadalupe forma parte de este movimiento. Ella ha estado en Alepo, en Siria, en 2011. Ha presenciado el martirio de algunos cristianos.
La Sagrada Familia, bueno, fue la primera perseguida. Que nos sentimos marcados, golpeados de alguna manera por el testimonio del martirio.
Cuando toman las ciudades, lo primero que hacen es marcar las casas de los cristianos con la letra Nun, la N en el alfabeto árabe, para identificarlos, presionarlos a la conversión, tomar posesión de sus pertenencias e incluso asesinarlos. La hermana Guadalupe recuerda las palabras de los cristianos que huyen de la persecución.
Cuando uno sale de allá, lo que te dicen es, pídele al mundo que rece.
La religiosa argentina cuenta todo esto. Su objetivo es difundir la fortaleza de los mártires. Impresionante testimonio. Como lo es también el protagonista de nuestro próximo argumento, se llama Wad. Él es de origen iraní, aunque ahora está en el seminario de Mallorca. Hola, Wad, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por atendernos.
Por todos. Vale, bueno, yo creo gracias a todos y a todas las personas, la verdad. Y bueno, yo soy Wad y yo soy de original de Irak.
No, cuéntanos, no, Wad, ¿cuál es tu historia y por qué, cómo ha acabado esa parte de tu historia en Mallorca?
Bueno, yo, como he dicho, yo soy de Irak y la Irak, pues bueno, después de la guerra de 2003, pues el país entró en una situación de caos, ¿no? Una situación de no hay policía, no hay nada. Y claro, al principio era una situación desastre en general a todo el mundo, ¿no? Pero luego se especificó más a nivel cristiano, a nivel religión, ¿no? En plan, empezaron las persecuciones con los cristianos y hasta acabaron de la mayoría del poblado cristiano salió del país después de 2014, después de la famosa pues conquista que entraron a Mosul, mi ciudad, el Estado Islámico, y claro, tuvimos que marchar. Pero claro, al principio siempre nosotros teníamos ese concepto de la tierra, de quedar y de no dejarlo, y la esperanza, ¿no? En plan, siempre teníamos esa confianza absoluta y lo seguimos teniendo en Dios, de decir, bueno, él sabe más que nosotros y hay que confiar. Pero es que, claro, día a día lo vivíamos así, vivíamos con mucha fe, con mucha esperanza, y claro, todo lo que pasaba con los cristianos, a pesar del bombardeo, a pesar de que mataban gente, los mártires que dio la iglesia ahí en Irak, pero nosotros éramos capaces de decir, bueno, seguimos más adelante, y también éramos capaces de perdonar a estas personas, porque sabíamos que nuestro Maestro, nuestro Jesús, nos enseñó a amar a nuestros enemigos y perdonarles. Pero claro, no había barra medio cuando ya llegó el momento de 2014, que nos echaron de casa y tuvimos que marchar. Entonces ahí sí que ya...
Perdona que te interrumpe, una pregunta. ¿En qué se traducía esa persecución? ¿Cómo era vuestra vida, entiendo, formando parte de esa minoría de cristianos en Irak? ¿En qué se traducía esa persecución?
Hombre, nosotros siempre vivíamos con esta convivencia cordial con otras religiones, con otras personas. Pero esa persecución empezó en que, pues bueno, claro, como en muchos sitios, pues hay grupos radicales. Claro, empezaron con la persecución atacando a las iglesias ahí en Mosul. Muchos coches de bomba ahí, atacaron a los sacerdotes, al arzobispo de Mosul, y también pues hubo épocas que mataron a los hombres que estaban ahí, ¿no? Porque en nuestra carne de identidad se reconocía fácilmente de qué religión. Entonces hubo una época en que muchos padres o jóvenes que perdieron su vida, ¿no? O muchas familias perdieron sus padres, sus hermanos, porque la persecución era así, ¿no? Paraba gente y miraba el carnet de identidad cuando se encontraba que era cristiano, pues le daba un par de tiros y ya está, ¿no? Entonces, la iglesia de ahí, o los cristianos de ahí, pasamos unas persecuciones diferentes, ¿no? En plan, estamos en la iglesia, salimos de una misa y de repente pues explota un coche. O no se sabe, es que siempre había cosas que nos sorprendían.
Wadi, ¿cómo surgió tu fe cristiana en un ambiente en el que lo normal hubiera sido desarrollar una fe, digamos, musulmana? ¿Por qué vuestra familia es cristiana? ¿Lo es desde siempre o fue una conversión tardía?
No, claro, fue siempre porque en Irak, a ver, el poblado era aquí, es verdad que convivía con otra religión, pero siempre Irak ha sido el país que vivía ahí en regiones cristianas, ¿no? Originalmente convivían las tres religiones, los judíos, los musulmanes y los cristianos, ¿no? Pero pues por la causa de muchas cosas, pues va a ir poco a poco, ¿no? En plan, ya no hay judíos y ahora hay pocos cristianos, pero en Irak, antes de 2003, había como 15-16% del poblado, ¿no? De cristianos. Entonces, mi familia, desde, plan, éramos cristianos, no era una conversión, sino siempre éramos cristianos. Sí. Y la verdad, la fe, pues yo lo vivía porque al ver toda esta persecución, al ver las dificultades, nos agarrábamos más a la iglesia, ¿no? Es como aceptábamos esa cruz y lo cogíamos con mucha fuerza, agarrando, porque sabiendo que camino de la fe, seguir a Jesús no es fácil, no es un plan de alegría todo el rato, no, sabíamos que nos tocaba sufrir, nos tocaba pues cargar la cruz y seguir adelante.
¿Y cómo acabas con tu historia y con tu cruz en nuestro país, en el seminario de Mallorca? Cuéntanos, Wad.
Pues esto ha sido, la verdad, yo cuando lo digo, ha sido un regalo primero de Dios y ha sido la voluntad donde Él quería que llegara, ¿no? Pero yo no tenía ni idea sobre Mallorca, no tenía idea de que iba a llegar a España, porque mi idea yo ir a otro país de Europa, Alemania, Holanda, pero ha sido todo, en plan, todas las cosas han cambiado, pero han cambiado porque al principio yo pensaba que se cambiaron las cosas y no íbamos a hacer lo que queríamos, ¿no? Mi plan. Pero se cambiaron de forma mejor, mucho mejor que yo pensaba. Porque cuando llegué a España, yo no conocía el idioma, no conocía a nadie, no tenía amigos, no tenía nadie. Y llegamos solo mi hermano y yo. Pero poco a poco encontré esa luz que sale, ¿no? Poco a poco esa luz sale como un pequeñito, pero poco a poco va creciendo. Y como Dios ha puesto poco a poco en nuestra vida gente que nos ayudó, nos acogió, nos mostró ese cariño, gente que a lo mejor no nos conocía abrió sus puertas, la iglesia aquí nos acogió muy bien y estoy muy agradecido, la verdad, porque he percibido, he visto Dios en cada persona, ¿no? Es como Dios actúa, pero a través de cada persona, y eso lo viví y lo noté, cómo nos ayudaron, con cada gesto, con cada mirada, ¿no? Y hasta que, bueno, me di cuenta que hoy día estoy aquí, cuando llegamos aquí no era por casualidad, sabía que Él me trajo aquí por algo. Y cuando vi que el momento que sentía esa llamada, que Dios me estaba llamando, porque a lo mejor yo puedo decir, bueno, a los 15 años, 16, sentí esa llamada al sacerdocio, pero bueno, se quedó al aire porque digo, bueno, nada, soy joven todavía, a lo mejor son ilusiones, me llevan, pero nada, nada más, se quedó ahí el asunto. Pero cuando llegué aquí, vi las cosas y vi cómo estaba viviendo la fe y cómo Dios me sacó de lo más difícil, me trajo aquí, eso me ayudó a experimentar, a ayudarme a crecer más en fe, a llegar a ese punto y decir, hoy en día Dios me quiere aquí, ¿no? Entonces, por eso di ese paso y decir, no, como Dios me ha dado ese regalo, pues yo también tengo que hacer responder a ese regalo, ¿no? Entonces yo di el paso también y decir, venga, yo también me entrego mi vida y entro al seminario. A lo mejor yo no sé si acabaré siendo sacerdote 100%, pero este es el proceso, ¿no? En plan, el seminario, en esos momentos siempre llamamos en plan desprendimiento, o yo lo digo siempre, es un noviazgo, ¿no? Cuando uno quiere casarse, pues se conoce a la novia, se conoce, ¿no? El noviazgo. Entonces esos 6 años o 7 es un momento que yo también voy a vivir ese desprendimiento, ese noviazgo, para profundizar más. Y estoy seguro, si Dios me quiere aquí, pues acabaré siéndolo. Y si no, pues seguramente tendrá otra cosa mucho mejor para mí.
Pues, Wad, de tu... Sí, perdón, adelante.
Bueno, yo, es la confianza de uno que tenga y decir, bueno, sea lo que sea, sé que Dios quiere que sea muy feliz, y eso lo viví, porque cuando llegué aquí pensaba que no iba a ser feliz, pero al revés, estoy muy contento, muy feliz, tengo una felicidad inmensa, entonces... Ahora también digo, bueno, si estoy en seminario, bueno, ya está, en plan, porque me encanta donde estoy y sé que también quiere que esté ahí.
Pues efectivamente, esa es la respuesta que da un hombre libre y feliz a esa vocación y alguien que valora especialmente las cosas teniendo en cuenta la persecución que sufrió en el inicio de su vida. Guau, te agradezco muchísimo que hayas querido compartir tu historia inspiradora con los oyentes de Mediodía de COPE. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Las 2 y 25, la 1 y 25, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Durante más de 100 años, una imagen se ha repetido noche tras noche en Badajoz. Con la caída del sol y cuando la gente iba a sus casas a descansar de sus trabajos, unas monjas salían de su convento. Es lo que nos cuenta Manuela, vecina de esta ciudad.
Esa figura en la calle, por la, ya a la caída de la tarde, cuando te empezaban, no sé si a las 9 o las 9 y media o por ahí, cuando las veías con la carterita en las paradas de los autobuses esperando para hacer su servicio, eran ángeles.
Estas monjas salían de noche a la calle en dirección a dos lugares, a los hospitales o a la casa de algún enfermo. La hermana de Manuela, esta vecina que escuchábamos hace 2 años, sufrió un ictus que la dejó prácticamente sin movilidad. La familia pasaba horas y horas en el hospital con ella y estaban agotados, hasta que aparecieron estas monjas.
Se ofrecieron inmediatamente para descargar un poco a la familia. Y efectivamente así lo aceptamos, pero sobre todo porque sabemos que con la alegría, la atención y la humildad y la entrega que han hecho siempre, pues nos iba a venir bien para la familia descargar un poco.
Estas hermanas son las siervas de María, ministras de los enfermos. Su labor en Badajoz ha sido muy intensa durante todos estos años. Nos lo cuenta Sor Laura, la superiora del convento.
Si el enfermo necesita atención de noche y la familia tiene que trabajar o cuidarlo durante el día, pues nosotros intentamos el descanso del familiar para que luego puedan seguir ellos durante el día. Entonces, pues es una atención integral, ¿no? De todo lo que pueda necesitar a nivel de cuidados, de enfermería y pues también una atención espiritual, ¿no?
Una labor impresionante la de estas religiosas que pasan la noche junto a los enfermos. Les dan los cuidados que necesitan y sobre todo, que esto es lo que más falta hace cuando estás en un hospital, los acompañan. Estas monjas tienen por tanto una doble vocación, la religiosa y la sanitaria. Estos últimos años las siervas de María tienen varios problemas. Las hermanas se hacen mayores y no hay nuevas vocaciones. Así que la Madre Encarnación nos cuenta qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora y en qué consiste esa labor. Ella es la provincial de la congregación.
Digo, ¿se creen que el problema de falta de vocaciones afecta solo a las congregaciones? No, en nuestro caso ya se ve que afecta a la sociedad, porque si no hay vocaciones es una labor social, que nosotras fuimos pioneras en eso, la fundadora nuestra.
En el convento de estas monjas en Badajoz quedaban 6 hermanas y ya no podían mantenerlo. Tampoco podían llevar a cabo su labor, ya que eran mayores y ha obligado a cerrar ese convento. Cada hermana irá a un lugar distinto, pero su labor, desde luego, quedará en el recuerdo de toda la ciudad de Badajoz. Y el Papa Francisco ha agradecido esta semana los grandes esfuerzos que se están haciendo para atender la emergencia humanitaria que representa la llegada a Canarias de miles de inmigrantes en pateras y en cayucos. En una carta enviada a los obispos canarios, Francisco agradece su labor y les pide que no se desanimen ante la crisis migratoria que viven las islas. Además, el Papa se encontrará con los obispos canarios el próximo 15 de enero. Así lo contaba en COPE Monseñor Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife.
Y bueno, le vamos a explicar un poquito la situación y lógicamente, bueno, pues el Papa, sobre todo para que él influya a través de un discurso o lo que sea, porque claro, el problema es que las Canarias pues apenas tienen recursos para poder dar trabajo a tantas personas.
Y nos toca recordar, como cada día, como cada fin de semana, el Santoral. Lo vamos a hacer con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Terminamos el año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey. La celebración comienza en 1925 cuando Pío XI instaura la fiesta. Al principio se celebraba el último domingo de octubre. Después del Concilio Vaticano II se trasladó al domingo anterior al inicio del Adviento. Esta semana destacamos también la Medalla Milagrosa Mañana y San Andrés el día 30.
Pues nada, feliz día de Cristo Rey para todos. Estamos a un minuto de llegar a las 2:30 de la tarde, hora menos en Canarias. Enseguida te cuento las 2 claves que pueden ayudarnos a entender El invierno demográfico que atraviesa nuestro país, este desde luego es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad. No tenemos niños suficientes en España. Además, la última hora de la salud del Papa está bien, ya te lo adelanto, y el baño de masas que se ha querido dar hoy Sánchez con los suyos en medio de la crisis diplomática sin precedentes abierta con Israel. En un instante. Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Gracias por seguir ahí con nosotros al otro lado de la radio. Hasta las 3 de la tarde seguimos contándote lo que está pasando en este domingo. Y lo que está pasando en España es que nos estamos quedando sin niños. Y esto no es una exageración, así lo demuestran los datos que hemos conocido esta semana. El número de nacimientos en España en los primeros 9 meses del año ha alcanzado los 238.766. Esto es un 2,5% menos en comparación con el mismo periodo de 2022. Esta cifra es la más baja en el mes de septiembre desde 1941. Así que este sonido, que hasta ahora era de lo más normal... Bueno, este sonido de niños, pues haciendo cosas de niños por la mañana, con el lío del desayuno, que llegamos tarde, las mochilas, el follón de pensar qué extraescolar toca ese día, quién recoge a cada chaval, en fin, que esa rutina, que seguramente será la tuya mañana lunes, desde luego va a ser la mía, empieza a no ser tan habitual. ¿Por qué está sucediendo este fenómeno? ¿Por qué nos estamos abocando a este invierno demográfico realmente preocupante y con consecuencias bastante graves? Bueno, si nos atendemos a lo que nos dicen los especialistas, hay básicamente dos razones. Una cultural, de la que no se habla mucho, y otra económica, de la que sí se habla más. Por un lado, el matrimonio y la familia sufren desde décadas la agresividad de parte de la sociedad que mira al mundo pues con un enfoque, digamos, más individualista, en el que suele primar sobre todo la propia ambición. Y sin ánimo de juzgar a nadie, creo que esto es algo que está ocurriendo y que conviene decirlo. Y que deja poco espacio para el esfuerzo y la generosidad, para el abandono que exigen los niños. Es que los niños te lo exigen todo, todos los días y a todas las horas. Incluso, aunque por el efecto de la pandemia este año está creciendo el número de matrimonios, lo cierto es que en España ya nacen más hijos de madres que no están casadas. Y esta crisis, que es también del matrimonio, pues es muy dañina para los hijos, que realmente son los que tienen derechos. Tienen derecho a tener un padre y una madre, como nos ha explicado la directora académica del Instituto Desarrollo y Persona Nieves González Rico.
Tener un padre y una madre que te quieren, que entienden las necesidades del niño, que se comprometen con él, verdaderamente está estudiado, facilita el desarrollo emocional, la estabilidad afectiva futura, la confianza básica en la realidad, como digo, sería verdaderamente ese núcleo familiar un bien a proteger. Es la primera sociedad en la que llegamos al mundo.
Hay 13 provincias españolas donde en 2022 se produjeron el doble de muertes que de nacimientos. El peor dato, Zamora, donde el año pasado solo nació un niño por cada 4 fallecimientos. ¿Por qué ha cambiado tanto la mentalidad, especialmente en los jóvenes de hoy? Es evidente que hay un cambio cultural. Según un estudio que hemos conocido recientemente de la Universidad de Oxford, tener hijos es la última prioridad entre los menores de 45 años, por detrás de su profesión, de viajar o de ampliar sus estudios. Aunque sigue habiendo parejas de jóvenes que lo ven de otra manera. Nosotros hemos encontrado a una, es solo un ejemplo, el caso de Andrés, que se va a casar próximamente.
La intención y la de mi novia es la de formar una familia y tener varios hijos, pero siempre hemos pensado y tenemos muy claro que para nosotros la familia debe marcarse dentro del matrimonio. Y esto se debe a que para nosotros el matrimonio pues es la máxima expresión del compromiso y de la confianza del uno en el otro y para toda la vida.
Y te decía que la segunda clave que explica este declive es la económica. En España hay muy pocas ayudas a las familias. De hecho, el Estado se gasta el doble de dinero en promover el aborto que en ayudar a las familias. El doble. Desde fundaciones como Red Madre insisten en pedir más inversión a las administraciones y reconocían, lo hacían esta semana, el esfuerzo que, por ejemplo, está haciendo la Comunidad de Madrid. Pero hacen falta más ayudas, y no solo para fomentar la natalidad, sino también para favorecer la conciliación, esa palabra de la que tanto se habla, pero que luego cuesta tanto llenarla de dinero. Para que trabajar y cuidar de los hijos no sea una auténtica heroicidad, como apunta también la doctora González Rico.
Y entonces, en este sentido, pues hacen falta jóvenes llenos de esperanza, que sean capaces de salir de lo controlado, de lo cómodo, de lo conocido y entrar en esta aventura que es amar.
Bueno, pues una aventura, desde luego, que merece la pena. Hay razones económicas, hay problemas de conciliación, una cultura que no fomenta la generosidad que implica tener hijos. Las razones son muchas, pero el hecho es que España atraviesa un invierno demográfico cada vez más preocupante. Y mira, quizás los que nos hemos casado y hemos tenido la suerte de tener hijos, pues tengamos una especial responsabilidad. Oye, podemos decirle a todo el mundo que nos pregunte que somos muy felices y que merece la pena. Están pasando más cosas en este domingo que te voy a contar ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Tercer día de tregua en Israel y pendientes del nuevo intercambio de rehenes por prisioneros.
Y hoy esperamos que se produzca ese intercambio parecido como al de ayer. De momento no se ha producido, veremos si no pasa como ayer y se produce un retraso en este intercambio. De momento lo que sí que está llegando es la ayuda humanitaria al norte de la franja. 200 camiones, según el ejército de Israel, cargados con agua, comida, medicina y equipo para refugios.
El gobierno convoca sindicatos y empresarios el jueves para debatir sobre la subida del salario mínimo interprofesional.
El Ejecutivo estima que el salario mínimo debe subir en la línea con la tasa media del IPC, es decir, entre el 3,7 y el 3,8%. Los empresarios se han adelantado a esa reunión del jueves y acudirán con una propuesta de subida del 6% en dos años, hasta los 1.145 euros brutos para 2025. Los sindicatos valoran esta oferta, pero la consideran insuficiente. UGT y Comisiones Obreras proponen una subida que alcance el 60% del salario medio y alegan que se ha de tener en cuenta la evolución del precio de los productos básicos como la alimentación.
Y hoy el Papa ha reaparecido tras anular su agenda de ayer por una leve gripe. Se sometió a un TAC en el Hospital Gemelli Isola de Roma y se descartó el riesgo de complicaciones pulmonares. Sin embargo, esta mañana ha rezado el Ángelus desde la capilla de Santa Marta y no, como lo hace habitualmente, desde la plaza de San Pedro. Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo.
Hemos visto al Papa con una vía en la mano derecha. ¿Qué más sabemos de su estado de salud?
Una vía que, por otra parte, Guillermo, es normal para poder realizarle análisis de sangre de una forma más rápida. Al Papa se le veía con el rostro cansado, voz débil y un poco de tos, pero no con mal aspecto. Y aunque ha optado por pedirle a un sacerdote que leyera los textos, él mismo ha tomado la palabra para saludar a quienes seguían el Ángelus desde todo el mundo, incluidos los que permanecían en la plaza de San Pedro, que le han recibido y despedido con un fuerte aplauso.
Oggi non posso affacciarmi dalla finestra perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni. Grazie tante per la vostra presenza.
Y aunque el Papa ha evitado hablar prolongadamente, sí que ha querido confirmar que el próximo viernes viajará a Dubái para participar en la cumbre del clima de las Naciones Unidas. Los colaboradores más estrechos del pontífice tranquilizan sobre su salud y aseguran que la enfermedad está bajo control. Lo que todavía no sabemos, Guillermo, es si mantendrá su agenda para mañana y para el martes, día en el que tiene previsto un encuentro con todos los obispos españoles.
Pues seguiremos muy pendientes y lo contaremos, por supuesto, en COPE. Fernández, gracias. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Guillermo.
Y en menos de media hora empieza la carrera que va a decidir si Jorge Martín es campeón del mundo en Valencia. Xavi Lasso, buenas tardes.
Sí, Guillermo, buenas tardes. Pecco sale primero finalmente y va a salir segundo, pero han sancionado a Viñales y Jorge saldrá sexto. El madrileño debe ganar y esperar que su rival sea como mucho sexto. También le vale ser segundo, Bañaya un décimo o ser tercero y Bañaya decimoquinto. Vamos, que Jorge, si quiere ganar el campeonato, tiene que quedar entre los tres primeros. Es complicado, pero no es imposible. En Moto2 ha ganado Fermín Aldeguer y en Moto3 lo ha hecho Sasaki. Y en estos momentos en la Fórmula 1, en la Vuelta 24, Verstappen lidera, Leclerc segundo, Russell tercero, Sainz es quinto, aunque no ha parado, de hecho lo va a hacer ahora, y Fernando Alonso es sexto. Y en fútbol es oficial que Paco López ya no es entrenador del Granada. Ha sido destituido tras los malos resultados y en tiempo de juego te hemos contado que su sustituto será Alexander Medina. Y hoy juega el Real Madrid con muchas bajas a las 6:30 contra el Cádiz. Además, Villarreal Osasuna a las 2, Real Sociedad Sevilla 4:15 y Betis Las Palmas a las 9. Te lo estamos contando ya todo en tiempo de juego.
Gracias, Xavi. Hasta las 3. Muchas más cosas que contarte aquí en la radio, aquí en COPE, aquí en Mediodía.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Tras el parón, la Liga rueda de nuevo.
Viajeros al tren.
Y te lo contamos en tiempo de juego con Paco, Lama, el mejor equipo de la radio deportiva y los mejores oyentes.
El balón ni se intuye, las líneas del campo no se ven nada y los porteros no existen.
Este domingo, Cádiz, Real Madrid. Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi y las motos. Gran Premio de MotoGP de Valencia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Partido Socialista se ha querido reivindicar este domingo. 200 autobuses por toda España han sido contratados por el partido para llenar de unos 9.000 militantes un acto en el recinto ferial de Madrid que ha servido para elevar aún más, si cabe, si es que fuera posible, la autoestima e incluso el ego de Pedro Sánchez, porque el presidente del gobierno ha sido el gran protagonista del evento. El partido pretendía reivindicar el papel de las casas del pueblo cuando ha sufrido las protestas por los pactos de investidura y la futura luz verde a la ley de amnistía, y también agradecer a la militancia su compromiso. Un acto que, ya digo, ha girado en torno a la figura del presidente del gobierno, un Pedro Sánchez que, a pesar de las críticas de Israel, ha sacado pecho de sus palabras en Oriente Próximo. Si alguien esperaba hoy algo parecido a una rectificación o alguna matización, de eso nada.
Porque condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como Hamás y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de partidos políticos ni de ideología, es una cuestión de humanidad.
Bueno, pues un Pedro Sánchez aplaudido por los suyos, que también ha vuelto a defender la amnistía, sus pactos con los separatistas, en un acto que ha tenido como gran protagonista, además de Sánchez, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que en otro de sus discursos para el recuerdo, hoy no ha hablado de la luna y las estrellas, hoy ha hablado de paroxismos.
Es curioso oír hasta dónde llega el paroxismo de la derecha de este país y del Partido Popular. El paroxismo. Dicen que estamos en una dictadura. No hay un país democrático en el mundo donde se insulte y donde se critique, donde se descalifique más a un presidente de gobierno en una expresión de libertad de expresión absoluta. No hay un país democrático donde más se manifiesten libremente los ciudadanos protestando con toda su legitimidad.
Bueno, el paroxismo. Y si Sánchez ha congregado a unas 9.000 personas en IFEMA en un recinto cerrado, hoy Feijóo lo que ha querido es dejarse ver en la calle, rodeado de ciudadanos anónimos. Ha dicho en un acto junto a Ayuso que Sánchez debería centrarse en los problemas económicos de los españoles que no pueden llegar a fin de mes. Además, ha confirmado que este jueves ya habrá acometido los cambios internos en el partido de cara a la reunión del Comité Ejecutivo del partido. Ya te digo que se va a celebrar este jueves. Lo que sabemos es que Cuca Gamarra seguirá siendo secretaria general, pero no portavoz en el Congreso. Veremos a ver qué ocurre con Esteban González Pons, que parece que se cae de la terna, con Elías Bendodo, en fin, con los nombres que le han rodeado desde que regresó de Galicia o desde que vino a Madrid de Galicia para liderar el Partido Popular. Y sobre la crisis abierta con Israel, ¿qué ha dicho Feijóo? Bueno, ha calificado de excéntrica la política exterior del gobierno.
El señor Sánchez le comenta a sus colegas de la Unión Europea si están de acuerdo con ello, y anticipo que no, y que el señor Sánchez deje de ocurrencias y que no cree un conflicto diplomático en un contexto de un conflicto bélico. Lamentablemente hoy España es un país menos fiable internacionalmente y hoy tenemos una política exterior absolutamente excéntrica, donde no distinguimos entre el respeto al pueblo palestino y la condena del grupo terrorista Hamás.
Bueno, el PSOE, escuchábamos antes a Sánchez, pero también Zapatero, en fin, diferentes dirigentes socialistas han sacado pecho de lo que ha ocurrido esta semana en ese viaje de Pedro Sánchez a Israel y de sus palabras, que provocaron que Tel Aviv acusase incluso a Sánchez de apoyar el terrorismo. De hecho, los terroristas de Hamás le han felicitado por lo que calificaron de postura audaz sobre la guerra. Una circunstancia que va a condicionar y mucho las relaciones diplomáticas entre España, Israel y los países del entorno. Lo ha explicado el analista internacional Florentino Portero en la mañana del fin de semana de COPE.
El Reino de España esté siguiendo el guión que ha marcado Hamás, que jamás se permita la humillación de felicitarte. Todo esto para este conjunto de países árabes tampoco es precisamente una feliz noticia. Es decir, que la capacidad de interlocución de España en la región va a disminuir.
Florentino Portero cree que es demencial que Sánchez criticase a la democracia israelí en medio de su guerra contra un grupo terrorista como Hamás.
Desde luego no es en absoluto habitual, sobre todo que te felicite un grupo terrorista en relación a tu comportamiento respecto de un gobierno democrático que ha sido agredido por ese grupo terrorista. Es absolutamente demencial, es difícil encontrar precedentes. Y para nosotros como españoles es posiblemente la humillación más grave que hemos recibido desde que se restauró la monarquía en España.
Bueno, y al margen de las implicaciones diplomáticas de esa crisis abierta entre España e Israel por las palabras de Sánchez, sobre el terreno lo que estamos viviendo hoy es el tercer día de los cuatro de la tregua entre Israel y Hamás. El sábado, como sabes y como te hemos contado en COPE, estuvo a punto de truncarse el intercambio de prisioneros después de que Hamás denunciase que Israel no estaba cumpliendo en cuanto a la entrada de camiones con ayuda humanitaria. Finalmente, a última hora se solucionaban los problemas y volvíamos a ver esas felices escenas de reencuentro a uno y otro lado de la frontera. De momento, Israel ya ha recibido una lista con los nombres de los rehenes que serán liberados este domingo. Así lo ha confirmado la oficina del primer ministro de Israel a través de las redes sociales. En este tercer día de tregua, los funcionarios de seguridad están revisando la lista para confirmar que se ajusta a lo pactado. En principio, se espera que el intercambio esté protagonizado por 13 ciudadanos israelíes y por 39 palestinos. Veremos a ver si una vez comprobados los nombres, pues no se produce ningún inconveniente como en la jornada de ayer. Mientras tanto, a esta hora en la franja, la situación y el sonido sigue siendo este. De nuevo se escucha el silencio y no las bombas, lo que en sí mismo, en fin, estarás de acuerdo conmigo, representa un notable avance. Únicamente hay revuelo cuando llega alguno de los 200 camiones con ayuda humanitaria que siguen entrando camino del norte de la franja. El ejército de Israel, que asegura que dentro de esos convoys hay agua, comida, medicinas y equipo para refugios. Por cierto, que según una información que nos acaba de llegar, el ejército de Israel ha asegurado hace tan solo unos instantes que ha matado a 5 comandantes de alto rango de Hamás durante ataques previos al alto el fuego temporal que comenzó el pasado viernes en la Franja de Gaza. Bueno, y más allá de la fiesta de la que te hemos hablado, que se ha organizado el Partido Socialista, y de la polémica con Israel, lo cierto es que el Gobierno ha iniciado esta semana los trámites para la redacción de los presupuestos generales del Estado para 2024, con la duda del veto del Partido Popular en el Senado. Sin embargo, la coalición maneja ya mecanismos, dicen, para sortearlo. Vamos a explicarlo a esta hora con el jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno confía en aprobar los presupuestos lo antes posible y para empezar el Consejo de Ministros deberá aprobar el techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria. Del primero, del techo de gasto, basta con informar a las Cortes, pero los segundos, los objetivos de déficit y deuda, se votan en Congreso y Senado. El problema es que el PP, con su mayoría absoluta, tiene capacidad de veto para devolverlos al Ejecutivo. Así pues, aunque acelere, es imposible que el 1 de enero estén aprobadas las nuevas cuentas. Se prorrogarán las actuales de manera automática y los nuevos presupuestos entrarán en vigor con un par de meses de retraso una vez concluyan su andadura parlamentaria, y lo harán con el respaldo de los socios, toda vez formaron parte de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Pero el gabinete todavía debe aclarar cómo pretende superar el obstáculo del Senado, aunque María Jesús Montero lleva tiempo mostrándose segura de disponer de la fórmula para superarlo.
Gracias, Ricardo. Por cierto, hoy se ha producido el primer encuentro entre el todavía lendakari Íñigo Urkullu y a quien el PNV ha designado como candidato para las autonómicas del 2025, Imanol Pradales. Ambos han coincidido esta mañana en un acto con motivo del 120 aniversario del fallecimiento de Sabino Arana, el fundador del Partido Nacionalista Vasco. Pradales ha dicho que asume el encargo como un reto para el que espera estar a la altura.
Es un honor que el Euskadi Buru Batzar haya pensado en mi persona para que pueda encabezar la candidatura del Partido Nacionalista Vasco, pero es la militancia la que tiene que pronunciarse los próximos meses y, por lo tanto, a la espera de lo que la militancia del Partido Nacionalista Vasco decida.
Urkullu, que le ha deseado lo mejor a su exalumno, Imanol Pradales, en ese acto y le ha ofrecido su ayuda. Será un combate, desde luego, interesante el que mantengan con Bildu en las próximas elecciones autonómicas. Bildu que, según ha contado hoy, han contado los compañeros del diario El Correo, no va a tener a Arnaldo Otegi como candidato. Al parecer, el dirigente condenado por terrorismo ha decidido dar un paso al lado, aunque seguiría dirigiendo la coalición heredera de Batasuna ETA. En todo caso, será mañana cuando se haga oficial, cuando Otegi desvele en la mesa política de la formación proetarra si desea o no ser candidato al Lehendakari. Bueno, y vamos a hablar ahora del bolsillo, de precios. Empezando por el de la luz, que este domingo se ha incrementado casi un 34% respecto al sábado, hasta los 117 euros el megavatio hora. Mañana lunes, por cierto, parece que el precio va a seguir subiendo. Lo que es cierto es que en lo que llevamos de mes la electricidad se ha pagado de media a 57 euros el megavatio hora frente a los 157 que se registró en noviembre del año 2022. Y desde que comenzó este año, el precio medio es de 90 euros. Esto en cuanto a la luz, pero si tienes pensado coger esta tarde el coche o la próxima semana, bueno, si tienes que llenar el depósito, si es de gasolina, debes saber que te va a costar de media 1,62 euros el litro y si tu coche es diésel, 1,59. Sigue bajando, como ves, el precio del combustible, muy lejos de los 2 euros, que ya se nos ha olvidado, pero es que llegamos a pagar 2 euros por la gasolina en el verano, en el mes de junio concretamente del año 2022. Y este domingo, por cierto, hablando de precios, acaba la gran recogida del Banco de Alimentos. Comenzó el viernes y en estos 3 días se esperan recoger en total 23 millones de kilos de comida por toda España. El aumento de los precios de los alimentos, el crecimiento de la inflación, ha hecho bajar un 40% las donaciones. De hecho, hay productos como el aceite de oliva cuyo precio hace que las donaciones pues prácticamente hayan desaparecido. Y todo esto con la Navidad a la vuelta de la esquina. Falta ya menos de un mes y con los supermercados aumentando su tráfico porque muchas personas están empezando ya a planificar sus cenas y comidas de Navidad. Lo hacen con tiempo para combatir al gran enemigo de la economía que sigue siendo la inflación. La mayoría de los alimentos típicos de la Navidad están ya al precio del año pasado, en las fechas navideñas. Para entonces se prevé una subida de incluso un 10%. En COPE hemos llamado a Raúl, él es carnicero y charcutero de Las Murallas de Ávila, y nos ha contado cómo están ahora los precios.
Lo que más ha variado es el cordero. Los demás carnes, tanto pollo como conejo, pavo como ternera, la verdad es que se han movido poco del año pasado a este.
Así que si tienes pensado decantarte que, oye, es una buena opción por un asado de cabrito o unas chuletas de cordero, lo que te vas a encontrar es que ya están por encima de los 20 euros el kilo.
El cordero es verdad que no para de subir. Del año pasado a este se ha encarecido aún más, sobre todo el cordero nacional. De aquí, cordero manchegos, su precio actual que vendemos en las carnicerías está en torno a los 21 euros el kilo por medios enteros. Es verdad que se ha encarecido muchísimo.
Y si hablamos de marisco, Manuel, desde su pescadería de Ciudad Real, nos dice que los imprescindibles de siempre siguen más o menos al mismo precio que el año pasado.
Este año está costando los productos básicos, la gamba cocida, el gambón, el langostino cocido, igual que el año pasado. En cuanto al pescado fresco, yo diría que lo que más se ha notado ha sido en la anchoa, en el boquerón gigante, ha subido un disparate. Y luego los pescados grandes de congelación para las navidades, como puede ser tipo rodaballo, merluza de pincho de más de 2 a 3 kilos, pincho de internacional, eso sí se está encareciendo y se va a encarecer más.
Bueno, ya hablábamos antes del precio de la luz, que tanto ha condicionado nuestra vida, ¿verdad?, en los últimos años. La guerra de Ucrania ha hecho que se acelere la búsqueda de nuevas fuentes de energía. Entre ellas, a lo mejor has oído hablar en las últimas semanas del hidrógeno verde, que parece un personaje de los Vengadores, pero no, ¿eh? Es una de las alternativas a los combustibles fósiles. Y precisamente en España, concretamente en Castilla y León, nos hemos encontrado con una empresa que está haciendo una apuesta decidida por esta fuente de energía. De hecho, esta semana anunciado la producción de los primeros kilos de hidrógeno verde en el Atlántico. Se trata de la primera planta eólica del mundo que tiene la capacidad de producir hidrógeno verde, pero en alta mar. La planta está ubicada cerca de Nantes, en Francia, y este acontecimiento y la unión de la energía eólica marina y la producción de hidrógeno verde marcan un paso importante en el camino hacia la independencia energética de la industria europea. Pero claro, seguro que, como yo, te estás haciendo ahora varias preguntas. ¿De qué energía se trata? ¿Cómo se obtiene? Y sobre todo, ¿podría llegar a ser utilizada, por ejemplo, en vehículos? Se lo hemos preguntado al portavoz de la empresa, que es Fran Bextol.
Se produce con agua y con energía renovable. De hecho, lo que hacemos es, en un equipo que se le llama electrolizador, es romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Importante que tenemos que destacar es que para que sea verde, la electricidad tiene que ser renovable, ya sea solar, eólica, básicamente. Esa es una de las principales consecuencias de que sea verde y renovable.
Esta empresa, Life, ha conseguido esa subvención de 14 millones de euros del gobierno español para este proyecto, para crear este centro pionero en España para producir hidrógeno.
La planta de producción se basa con electrolizadores, son 3 electrolizadores, porque nos entendamos, la planta va a producir hasta 5 toneladas de hidrógeno al día. Comparemos, si nos comparamos con la producción de hidrógeno gris que hay actualmente en una refinería, pues es muy poca cantidad. Ajá. Si nos comparamos con las plantas de producción de hidrógeno renovable que hay actualmente en España, pues es una planta ya importante.
El hidrógeno verde puede ser una alternativa a los combustibles fósiles, como te estamos contando, pero desde la empresa nos advierten de que hay que tener paciencia.
Hacer esa transición, pues cuesta dinero, cuesta inversión, hay que invertir en nuevas tecnologías, como puede ser las pilas de combustible, como puede ser la mejora de los depósitos de almacenamiento de hidrógeno, y eso es todo un proceso que no se hace en 2 días. Y en este momento pues estamos en ello, estamos en un proceso muy interesante, ya tenemos muchas aplicaciones donde se está consumiendo hidrógeno renovable, por ejemplo, en carretillas elevadoras.
Bueno, pues veremos hasta qué punto esta idea, desde luego novedosa, puede convertirse en una realidad. Y hablando de energías y del futuro, quizá convenga que nos detengamos un momento en el hoy, en el ahora, en la sequía que atraviesan amplias zonas de nuestro país, especialmente en Cataluña, donde los embalses de sus cuencas internas no llegan al 19%. Para que te hagas una idea, la media de los embalses de toda España está en el 43%. Con esta situación, Cataluña ha declarado la preemergencia por sequía a partir de este lunes y ha endurecido las restricciones al consumo de agua que afectan a casi 6 millones de personas. Esta fase de preemergencia es un paso intermedio previo a la de emergencia. Esto ocurre cuando las reservas de los embalses están por debajo del 16% de su capacidad. Se podría llegar a ella a finales de año si no cambia la situación, es decir, si no llueve. La pregunta del millón: si no vuelven las lluvias, ¿qué podemos esperar?
Si siguiera sin llover, ¿para cuánto tiempo le queda agua?
Los embalses de las cuencas internas están al 18%. Si se baja al 16%, el Gobierno de Cataluña tendrá que dictar ya la situación de emergencia y a partir de ahí empezar las restricciones. ¿Para cuánto agua tenemos? Pues unos meses, 3 meses, 4 meses.
Madre mía.
Es la respuesta que le daba esta semana Herrera el presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua, Xavier Latorre. Dicho de otra manera, quedan agua para 3 o 4 meses. Y ojo, porque la sequía no solo afecta a Cataluña. En la provincia de Málaga, por ejemplo, llevan varios meses notando sus efectos, sobre todo en la comarca de la Axarquía, donde el embalse de la Viñuela apenas supera el 7% de su capacidad. Se calcula que 1 millón de habitantes de la provincia de Málaga viven bajo restricciones por la sequía. En la ciudad de Málaga está prohibido desde el 16 de noviembre usar agua potable para regar, llenar piscinas, lavar coches o baldear calles. ¿Qué dicen los vecinos? Bueno, nuestros compañeros de COPE en Málaga han salido a la calle para preguntárselo.
Yo lo de los coches lo veo bien, que cada que
cada uno lave donde lo tengan que lavar, porque hay mucha escasez de agua.
Aunque no suponga un inconveniente a la ciudadanía, lo tenemos que aceptar, y yo creo que debería haber todavía más restricciones de las que hay, porque no tenemos conciencia del problema que tenemos.
Quizás hubiera sido prudente tomarlas con más tiempo, y esperemos que duren poco, porque se conviertan en innecesarias porque empieza a llover.
Pues no parece que la lluvia vaya a ser la protagonista de los próximos días. Se lo explicaba a Cristina en el fin de semana de COPE el experto climático Jorge Olcina.
Hemos iniciado una secuencia en este mes de noviembre que se va profundizando, ¿no? De un tiempo muy poco lluvioso, ¿no? Donde los frentes barren por el norte, pero dejan al resto de la península apenas sin lluvia, y a los dos archipiélagos, ¿no? Que el anticiclón los próximos días va a estar presente, salvo que a partir del miércoles jueves vuelve a entrar una borrasca un poquito más activa por el norte peninsular y dejará algo de precipitación, pero poca cosa, no va a haber cambios importantes en el tiempo, Cristina.
Bueno, pues llegamos ya a las 3 de la tarde. Sigue la radio, te quedas ya con Paco González, te quedas ya en el tiempo de juego de COPE.